Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria, mientras la muerte los observa.
Solo recuerdo que era mucha sangre.
Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Solo en Spotify.
Resurge la noche y nos convoca con historias que surgen del alma negra. Aquí, el terror nace de nuestros propios miedos. De nada te sirve gritar. La oscuridad ahoga nuestra valentía. ¿Quién se atreve a mirar de frente al terror? ¿Quién desafía la maldad? ¡Shh! Apaga la luz y reza. Estás a punto de escuchar las antologías de la noche.
¡Ayuda!
¡Al infierno! ¡Ayuda! ¡Donde pertenece!
Fueron advertidos del poder de la daga.
¡Robaron mi instrumento! ¡De pie!
¡Papá! ¡La mano me está agarrando a mí!
¡Madrazo!
¡General madrazo, pendejo!
¡No se te olvide que aquí mando yo!
Segunda temporada.
Ay, pero qué insistencia, mi Quill. Y ya, deja de picotear todo. O no termino de contar esta historia. Está bien, Joel Mitzley. No sería justo contigo. Ok, continúo la historia. A pesar de verlo triste y diferente, Itzel se alegraba de encontrar a su hermano. Sin pensarlo, se abalanzó sobre él para darle un abrazo. Pero este, avergonzado, la apartó de sí, empujándola con la mano.
No me toques. No me toques.
Ángel. Ángel. ¿Qué te pasó?
Ángel no respondía. Y solo se limitaba a ver a su hermana, ocultando su cabeza entre su pelo.
Ángel, hermano, ¿qué te hicieron?
Vete, por favor.
No, Ángel. No me importa lo que te haya pasado. No voy a perderte de nuevo, por favor.
Le quitaría las ropas de loca y volvería a ser su ángel, su hermano. Pero algo en su mirada, en su voz, le sonaba un gran sufrimiento, a un inmenso dolor de esos que no pasan. Con su camisa fue secando sus lágrimas y tomándolo de la mano, lo llevó a la parte más baja de la empresa. Un inmenso bodegón-taller en donde ella vivía y trabajaba.
Ángel. Ángel. ¿Qué te hicieron? ¿Cómo llegaste aquí? Por favor, háblame. No es justo. Tu silencio me hace sentir culpable. A mí me engañaron. Me trajeron a esta ciudad. Me han usado sin medida. ¿Y sabes qué era lo peor? Que ya estaba segura que no volvería a verte. Que nunca saldría de aquí y no volvería a verte. Por favor, Angelito. Estoy aquí. No me ignores. Dime qué pasó. ¿Qué te hicieron?
Ese hombre, Héctor, llegó a Mazunte.
Maldito.
Dijo que te conocía y que necesitabas mi ayuda. que sin mí tu carrera estaba en riesgo y que debía ir con él de inmediato. Yo le creí. Me pidió ayuda para reunir chavitas. Que es que porque les iba a dar futuro, hacerlas modelos internacionales. Juntamos unas 8 que estaban dispuestas a venir. Y sus padres las entregaron como ganado. A mí me bastaba con saber que estabas bien y que me necesitabas. Así que nos vinimos con él. Nos cruzaron en una lancha llena de paquetes de droga desde las higuerillas. Y nomás llegamos, me mandaron con las chicas. Dejaron de hacerme caso. Nos llevaron a un lugar muy feo.
Dios mío. Ángel.
No teníamos comida y hacía un calor infernal. Una noche entró el tal Héctor con sus guardaespaldas y comenzaron a desnudar a las chicas y a mandarlos con clientes. Las encueraron y golpearon como si no valieran nada, como animales. Las volvió putas a punta de pistola. Yo traté de hacer algo, pero sus guardias me golpearon hasta dejarme inconsciente. Cuando me desperté, sentía un dolor muy intenso y vi que sangraba por ahí abajo. Me estaban violando en cel. Se descargaron en mí. Y entonces Héctor me mostró su verdadera cara y tomaron turnos conmigo. Me amarraban las manos y me ponían en cuatro patas mientras se burlaban de mí hasta sostiarse.
¿Qué hiciste?
No pude hacer nada. Me gritaban que me iban a matar. Eso no me importaba. Pero Héctor amenazó con matarte a ti. Dijo que te haría lo mismo que a mí y que luego te mataría. Pasaron días, semanas. Las chicas se enfermaban y morían. Pero cada semana traían más. De El Salvador, de Nicaragua, de Haití, de Dominicana. Una noche Héctor entró borracho y trató de besarme. Me acariciaba asquerosamente, tratando de que yo le correspondiera. Me dijo que yo era demasiado bonito para ser hombre. Yo me le enfrenté, le dije que si no fuera por ti lo golpeaba aunque me mataran. Simplemente se rió. Entonces me dijo que tú ya estabas muerta. Que había sido la estrella del burdel hasta que un cliente ebrio te había golpeado hasta matarte.
Pero eso no es cierto.
Ahora lo sé, pero en ese momento se me cayó el mundo. Ya no quería vivir. No supe qué hacer. Así que me le fui a madrazos al Héctor. No alcancé ni siquiera a rozarlo. Sus gorilas me habían sujetado. Llorando les pedí que me mataran, que no quería seguir vivo. Aún recuerdo su risa y su mirada. Entonces entró un hombre con un maletín. Y dijeron que había que darme una lección, que era yo muy bravito y orgulloso. Y entonces Héctor le preguntó: ¿verdad que es demasiado bonito para ser hombre? Tomás sonrió y comenzó a sacar cuchillos y cosas del maletín. Héctor insistía en que sería suyo, quisiera o no. Y mientras el hombre arreglaba sus instrumentos, otros trajeron ropa de vieja y peluca para ver cómo me quedaría. Sentí mucho miedo. Mucho miedo. Y me di cuenta de lo que querían hacer. Así que con todas mis fuerzas. Así que con todas mis fuerzas logré soltar un brazo. Y me desvié los golpes a todos. Gritaba, pataleaba. Creo que hasta mordí a alguno. Hasta que el tal Miguel sacó su pistola y me golpeó en la cabeza. Todo se puso negro.
¡Malditos bastardos! ¿Qué te hicieron?
Lentamente, el atormentado ángel se incorporó y sin poder ver a Itzel a los ojos, comenzó a bajarse la pantaleta ajustada que llevaba. Una cicatriz burda y gruesa estaba donde antes tenía su miembro. Costuras mal hechas sobresalían por la piel.
¡Me dejaron así! ¡Mira lo que me hicieron!
¡Dios mío! ¡Ángel!
Cuando desperté, me habían amarrado a una mesa. Estaba yo desnudo. Me agarraron entre dos personas para que no me moviera. Nomás usaron un cuchillo. Me rociaron de tequila, que es que para que no se me infectara. Y me lo fueron cortando. Ni siquiera grité. El dolor era tan fuerte que me desmayaba por ratos. Lo tiraron al excusado. Y luego con una aguja como de carnicero me fueron cosiendo esto. Y aún recuerdo cómo Héctor se acercó a mi oído y sonriendo me dijo: a las verdaderas putas solo se les da por el culo. Sentí que me morí. Te lo juro, Itzel, sentí que me moría.
Itzel no pudo decir más palabras. Tan solo abrazó a su hermano y juntos dejaron salir el llanto. Un llanto amargo, profundo, sincero, que lentamente se fue transformando en rabia.
¡Malditos! ¡Malditos! ¡Van a pagar por lo que te hicieron!
¡No, no, por favor! Solo vámonos, por favor, vámonos.
¡No podemos! Estamos encerrados y hay muchas alarmas y gente de seguridad.
¿Y entonces no podemos hacer nada?
Sí, sí podemos. Ya estamos en la boca del lobo. Si no podemos salir, matémoslo desde sus entrañas. Vamos a exponerlos. Ella es muy famosa. ¡Que vean quiénes son en verdad estos monstruos!
¿Y cómo piensas hacerlo?
En su oficina, guarda todos sus documentos en una caja con llave. Ahí tiene una lista de todas las chicas secuestradas y registro de todas sus actividades. Ahí está todo. Yo lo he visto. Con uno solo de esos papeles podremos exponerla. La llave la guarda en tu escritorio.
No lo sé, Itzel.
Tenemos que acabar con esto. No podemos quedarnos así. No después de lo que te hicieron.
Matémoslos, pues. Matemos a todos. Aunque nos maten después, matemos a todos.
Pero lo primero es lo primero. Escucha con atención.
Ángela y Itzel idearon un plan que debía ser ejecutado a la perfección, pues una falla implicaría su muerte. La siguiente noche se celebraría el gran evento de la Gran Semana de la Moda. Todos estarían distraídos y ocupados, por lo que era el momento ideal para hacerlo. Mientras Itzel entregaba los diseños y vestidos en la producción de la Fashion Week, eso distraería a Celia lo suficiente para darle tiempo a su hermano de entrar sigilosamente a la oficina y tomar los documentos. Los meterían en el sobre de mensajería para que fueran descubiertos por las costureras del taller, quienes seguramente darían aviso a la policía. Ay, Ángel, ahora como ayudante de Itzel, no tendría problema en acercarse a la oficina de Celia. Así que abrió cuidadosamente la puerta. Era de noche y todo estaba en penumbra. Y así, descalzo, avanzó cautelosamente, sorteando objetos y vitrinas.
Tranquilo. Muy bien, muy bien. ¿Qué cosa me dijo? Así que cuidado, que hay muchas cosas tiradas.
El muchacho caminaba con sigilo, pisando suave sobre la alfombra, hasta que sin querer pateó una copa con el pie.
¡Qué calor, chingados! Casi no veo. ¿Dónde está? Ahí está el escritorio. ¡Ay, no!
Ángel se detuvo en seco. Delante de él, en el diván cerca del escritorio, estaba Héctor, completamente borracho, con botellas de vino y licor en el piso.
¡Chingada madre!
Ángel continuó más lento, más cuidadoso, hasta llegar al escritorio. Y ahí abrió cuidadosamente el cajón. Tomó la llave que su hermana le había indicado, cuidando que Héctor no se despertara. Y así se acercó a la inmensa caja empotrada. La abrió suavemente y... estaba vacía. Ángel revisó bien por todos lados. No habían documentos. No había nada.
¡Puta madre!
Pero al fondo, un objeto en una vitrina comenzó a resplandecer, llamando su atención. Una daga de obsidiana. La luz negra quedó opacada por su resplandor, haciéndola atractiva, misteriosa. La vitrina se empañó sola y, como si alguien lo hiciera con su dedo, comenzaron a escribirse palabras, frases sobre el acrílico, dirigidas a él. Tómame, Hipe Totec. La daga lo llamaba. No podía resistirse a ella, como si estuviera en un trance profundo. Así que, con mucho cuidado de no hacer ruido, abrió la vitrina y tomó la daga.
¡Shh! 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 ¡Shh!
¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí?
Héctor se levantó tambaleándose, aún bajo los efectos del alcohol. Y al ver a Ángel con la daga de obsidiana en sus manos, recobró el sentido y el enojo.
Además de maricón, ratero. Tratas de robarle a Celia, ¿eh? Pero mírate nada más. No eres más que una caricatura. No eres mujer y no eres hombre. ¿Sabes qué eres? Eres un culo, eso mismo. Un culo. Un apretadito que me va a hacer ganar mucho dinero. Y cuando ya no apriete, te voy a matar. Porque ya no me sirves. ¿Entiendes, maricón? ¡Culo abierto! ¡Te voy a matar!
En su furia, Ángel se abalanzó hasta Héctor. Lo comenzó a golpear con furia. Pero en el forcejeo, Héctor le quitó la daga y se la puso a Ángel en el cuello.
Ahora sí que decías, ¿quién va a matar a quién?
Te juro que te voy a matar.
Tranquila, chiquita. ¿Sabes? Desde que te corté la pinga, me has dejado más dinero que cualquier otra puta. Seguramente te gusta. Y ahora que lo pienso, yo no te he probado últimamente.
Los ojos de Ángel se llenaron de furia al verse dominado de nuevo. Héctor estaba tan cerca que Ángel pudo sentir la erección de su agresor, mientras con la otra mano le tapaba la boca para no escucharlo.
¡No! ¡No!
Sin siquiera quitarse los pantalones, simplemente se abrió la bragueta. La daga apuntando a la yugular le impidió detener a Héctor cuando le arrancó de tajo las bragas. Y sin pensarlo dos veces, embistió a Ángel, penetrándolo con rabia.
¡Muévete, nene! ¡Te voy a preñar!
Ángel no se quedó quieto. Forcejeaba, pateaba, arañaba. Trataba de liberarse a toda costa de Héctor. No paraba de defenderse, intentando quitárselo de encima. Hasta que Héctor, harto de pelear, le encajó la daga en el cuello para que se callara. La sangre brotaba a chorros, mientras la vida de Ángel se escapaba por segundos. Ya no podía hablar. Se fue debilitando rápidamente, mientras se atragantaba con su propia sangre.
Así está mejor, calladito.
Y sin importarle que Ángel agonizaba, continuó sodomizándolo hasta después de muerto.
Oh, shit.
Ángel yacía pálido en el piso, sin vida, sobre un charco de sangre que se hacía más grande por segundos. Aquella oficina en penumbra servía de tumba a la dignidad y el orgullo de un pobre muchacho oaxaqueño. Héctor, aún borracho, no tenía pena alguna. Simplemente lo miraba como se mira un insecto después de pisarlo.
Mierda. Mierda. Por esto no debo beber. Ahorita mando a que limpien. Sí. Sí. Michael. ¡Michael! ¡Michael! ¡Michael!
Y así sin más, Héctor salió de la oficina, aún borracho, tambaleándose de un lado al otro mientras buscaba al de la limpieza. Pero en su borrachera olvidó llevarse la daga. En aquel taller, en lo más profundo de la empresa, Itzel esperaba impaciente, nerviosa, y se paseaba de una esquina a otra preguntándose por qué no había llegado Ángel.
¿Dónde estás, Ángel?
La puerta se abrió, y más allá de su nerviosismo, lo que vio le heló la sangre. Quedó petrificada. Michael, el hombre de la limpieza, junto con las chicas, cargaban el cuerpo sin vida de Ángel, mientras que sin palabras lloraban por su alma con una canción.
¡Ángel! ¡No! ¡No, por favor! ¡No!
Querían tirar su cuerpo a la basura. No está bien. Él las defendió a todas.
¡Ángel! ¡Ángel! ¡Mi Ángel! ¿Qué le pasó?
Así lo encontré en la oficina. Sangre por todos lados. Tenía esto enterrado en el cuello. No sabía si todavía estaba vivo, así que no se la quitamos. Pero fue inútil.
¡No! ¿Qué es eso?
Con eso lo mataron. Parece un cuchillo.
¡Ángel! ¡Tú no puedes morir! ¡Te lo prohíbo! Tú me tienes que salvar.
De verdad que lo siento mucho, de verdad. Tómate el tiempo que quieras para despedirte. Y cuando esté lista, avísame. Yo me voy a encargar de darle santa sepultura.
Lentamente Michael y las mujeres salieron del taller, dejando a Itzel sola, con su hermano muerto y su profundo dolor. Itzel tomó un baño limpio y comenzó a lavar sus heridas, casi con la misma suavidad y ternura que a un bebé. Fue limpiando con delicadeza el cuerpo de su hermano muerto. Pero al llegar a la daga en su cuello, al momento de sujetarla para desclavarla en el cuerpo, el cadáver de Ángel abrió los ojos.
Mi furia, tu venganza.
Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria, mientras la muerte los observa.
Solo recuerdo que era mucha sangre.
Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Solo en Spotify.